coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy abordaremos un tema por demás interesante, incluso un tema que habíamos abordado casi al inicio de la pandemia, pero que una vez que ha transcurrido más de un año de que se registró el primer caso en México, arroja nuevos datos y datos por demás interesantes. ¿Qué se ha encontrado en los cuerpos, en los cadáveres de las personas que han muerto por COVID-19 tras la práctica de las autopsias? Exámenes postmortem de la Sociedad Española de Cardiología revelan daños en los pulmones en personas que fallecieron por COVID. Vamos a explicar qué tipo de daños se han encontrado. Conforme se analiza más la enfermedad de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud modifica algunas guías, prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres por coronavirus. Recordará usted que este fue también otro de los grandes temas al inicio de la pandemia, cómo manejar los cadáveres de las personas que habían muerto por COVID. Ahora ya las familias pueden dar el último adiós a sus seres queridos, sin embargo, las medidas por COVID-19 deben mantenerse. De esto también estaremos hablando. En México a la fecha se han vacunado a poco más de 23 millones de personas y se pone de plazo octubre para vacunar a todos. Ayer el subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, hablaba de la inmunidad de rebaño. Esta podría alcanzarse, según dijo, para el mes de agosto. Sin duda alguna, una visión bastante optimista. Veremos finalmente si se cumple. Vamos pues a la pieza que nos ha preparado nuestra compañera Rocío López Fonseca para ponernos en contexto sobre el tema que hoy nos ocupa.
Cuando comenzaron los primeros fallecimientos por la COVID, se decía que no se tenía que realizar autopsias debido al riesgo de contagio. Incluso en algunos países los cuerpos eran sacados en cajas de cartón directo a cremar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde el principio, emitió varias recomendaciones para el manejo de los cuerpos, para reducir el posible contagio. Entre las recomendaciones de la organización está el realizar la autopsia en una sala con ventilación adecuada, limitar el personal que participa en ella y portar equipo especializado. México también realizó su propia guía para el manejo de cadáveres, en donde explica que el estudio postmortem deberá practicarse solo en caso de que sea estrictamente necesario, considerando el mínimo de personal y solo si se puede garantizar que se realice en un ambiente seguro, cumpliendo las recomendaciones de bioseguridad y uso adecuado del equipo de protección personal. Este documento, elaborado por la Secretaría de Salud Federal, señala que en el caso de una necropsia médico-legal, se realizará el traslado del cadáver al servicio médico forense para lo conducente. También recomienda que se realice en una habitación ventilada, evitar salpicaduras al manejar los órganos, sobre todo del tejido pulmonar y los intestinos, además de desinfectar con agua, jabón y cloro las superficies que se utilizaron. Pero en la realidad, muchas personas señalaron que a su familiar fallecido no le realizaron la autopsia, por lo que la dependencia federal explicó que ante la gran cantidad de personas fallecidas en el punto álgido de la pandemia, si una persona fallece en el hospital internada por COVID-19, no se hará el estudio, porque se cuenta con un antecedente. Sin embargo, si una persona muere en su hogar, sí debe realizarse, informó Rocío López Fonseca.
Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe, el corte que ha presentado la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Verónica, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El coronavirus avanza por todo el planeta, sumando más de 3,4 millones de fallecidos y más de 164,3 millones de personas infectadas. Por regiones, América supera los 65 millones de casos y alrededor de 1,6 millones de muertes. La mejoría en los indicadores y el avance del plan de vacunación ha llevado a algunos países como Estados Unidos, Chile y Ecuador a levantar restricciones. Europa es otro de los focos principales de la pandemia, con cerca de 54 millones de contagios y más de 1,1 millones de fallecimientos. Y el sudeste asiático acumula 28 millones y medio de casos y 350.000 muertes. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 32,9 millones de contagios y por encima de los 580.000 decesos. Le sigue la India, el segundo país con más casos, por encima de 25,4 millones de diagnósticos y más de 283.000 muertos. Y a continuación está Brasil, que rebasa los 15,7 millones de infecciones y alcanza los 439.000 fallecimientos. Pese al descenso en el número de casos en las últimas dos semanas, la Organización Mundial de la Salud alerta de que la pandemia está lejos del final. Hay muchas diferencias entre países. Mientras algunos con altas tasas de vacunación dan casi por superada la crisis, otros experimentan enormes olas de infección. La OMS insiste en que la pandemia no acabará en ninguna parte hasta que no lo haga en todo el mundo. La clave está en las vacunas. Por ello, más de 60 países, en su mayoría naciones en desarrollo, han exigido una rápida negociación para la suspensión de las patentes. Lo han hecho a través de un comunicado conjunto que incluye a India y Sudáfrica, los precursores de la campaña, pero también a otros estados asiáticos y africanos, además de Bolivia y Venezuela. En el texto presentado ante la Organización Mundial del Comercio, se da también la bienvenida al apoyo expresado recientemente por Estados Unidos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias, Verónica, por este informe. La actualización respecto a la pandemia de COVID-19 en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Regresamos a México, donde las autoridades han dicho que para octubre habrá de vacunarse ya a todos los habitantes de este país. Se habla también de la inmunidad de rebaño que podría alcanzarse en agosto.
Hasta ahora se han aplicado 23.3 millones de vacunas contra la COVID-19 en México. Ya suman 10.6 millones de personas con el esquema completo. Esta semana llegaría el lote más grande de dosis registrado hasta ahora con 5.1 millones, reportó la autoridad federal. A finales de este mes, todas las maestras y maestros de escuelas públicas y privadas estarían protegidos con la vacuna. Además, ya inició la inmunización en el grupo de 50 a 59 años y terminaría a finales de junio. De manera paralela, comenzó la vacunación para embarazadas. El siguiente grupo en la lista de prioridades es el de personas entre 40 y 49 años de edad. Todo está planeado para que termine la vacunación en octubre, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Por eso, les decía, se están conformando más brigadas. Se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación, de modo que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos.
La Secretaría de Salud reportó que la curva de contagios muestra una disminución de casos durante 17 semanas consecutivas, informó Elizabeth Ortiz.
Mientras tanto, en Taiwán se blindan contra COVID-19 tras sumar más de 700 casos en tres días.
Taiwán prohíbe la entrada a la isla de extranjeros sin permiso de residencia y cierra las escuelas como parte de la situación de alarma para frenar el avance de un brote que ha dejado más de 700 casos en los últimos tres días. Los contagios en la isla, que había sido hasta el momento un ejemplo de la lucha contra la COVID, se han disparado, lo que ha dejado imágenes como estas en los supermercados, abarrotados de gente y con los estantes vacíos. En total, 727 casos en apenas 3 días han hecho saltar las alarmas en Taiwán, que el año pasado logró mantener la COVID a raya sin recurrir a confinamientos masivos. Como parte de los esfuerzos, las autoridades anunciaron el veto durante un mes a la llegada a la isla de extranjeros que no tengan permiso de residencia y suspendieron igualmente el tránsito de pasajeros hasta el 18 de junio. También se cierran guarderías y escuelas de primaria y de secundaria en Taipei y en la vecina Nueva Taipei, las zonas más afectadas para intentar controlar este rebrote. Desde el comienzo de la pandemia, Taiwán suma 2.017 casos de COVID y ha registrado 12 fallecimientos.
En India, la situación no cede, la pandemia continúa avanzando con varios millones ya de contagios.
El impacto de la devastadora segunda ola de la pandemia en la India golpea gravemente a los sanitarios, afectados por una presión física y mental en hospitales desbordados, a lo que se suma la muerte por coronavirus de algunos de ellos. Este martes la India superó los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, a pesar del declive de los contagios experimentados en los últimos días, la misma jornada en que registró un nuevo récord de 4.329 fallecidos. En total, más de 280.000 personas han muerto en el país asiático por la COVID-19. La falta de oxígeno ha llevado al gobierno indio a acelerar la producción local y solicitar incluso ayuda internacional. Pero mientras los centros y su personal lidian con la escasez de materiales y el colapso hospitalario, varios síntomas van debilitando de manera silenciosa a los sanitarios. Ante esta situación, la bautizada como la mayor campaña de vacunación del mundo es vista aún como la principal salida a esta crisis sanitaria. El número de inoculaciones asciende ya a 184 millones, aunque el ritmo continúa siendo menor del esperado y poco más del 3% de la población ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Así la situación en India, lamentablemente. Mientras tanto, Estados Unidos comenzará a compartir vacunas contra COVID-19 de al menos 4 farmacéuticas.
El presidente estadounidense Joe Biden adelantó que Estados Unidos compartirá con el mundo 20 millones de vacunas adicionales contra la COVID-19 en las próximas 6 semanas, pues la demanda interna está disminuyendo y la disparidad en la distribución global se ha vuelto más evidente. Las dosis que serán compartidas son de las farmacéuticas Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Esta es la primera vez que dosis de vacunas controladas por Estados Unidos y aprobadas para su uso a nivel nacional serán compartidas con el extranjero. Esto incrementará a 80 millones el compromiso de Washington de compartir vacunas con el mundo. Sin embargo, el gobierno de Biden no ha informado cómo se compartirán las vacunas ni qué naciones las van a recibir. Esto se suma al compromiso previo del gobierno de Biden de compartir unas 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que aún no está autorizada para su uso en territorio estadounidense. Las dosis de AstraZeneca podrán ser enviadas al extranjero una vez que la FDA las inspeccione y lo autorice. Hasta el momento, Estados Unidos ha compartido alrededor de 4.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con Canadá y México, y se han comenzado a exportar dosis adicionales de la vacuna Pfizer producida en Estados Unidos, luego que esa compañía ya cumplió con sus obligaciones iniciales ante el gobierno federal, informó Rocío López Fonseca.
Hacemos nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Regresamos a este programa especial de coronavirus, la pandemia, y me da muchísimo gusto saludar, como todos los días en esta mesa de trabajo, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido.
Hola, Belén, qué gusto saludarte, buen día.
Igualmente, doctor, un tema que recuerdo habíamos abordado eventualmente por ahí a principios de este programa, que nació justo 2 días después de que se registró el primer caso de COVID en México. Y hablábamos de las autopsias, doctor, a las personas que habían muerto por COVID-19. En ese tiempo, recuerdo, había mucho temor, incluso claro, de no solamente en el manejo del cadáver, sino incluso de practicar una autopsia.
Así es.
Ni siquiera pensábamos qué se podría encontrar una vez que se practicaran estas autopsias en los órganos, particularmente de estas personas. ¿Qué ha pasado desde entonces, doctor?
Bueno, lo que ha pasado, Belén, es que el mundo científico, la academia, ha avanzado importantemente y empezó precisamente a explorar a través de estudios de autopsia qué ocurría con las personas que habían perdido la vida ante un episodio de COVID-19. Y en la actualidad hay múltiples estudios, algunos de ellos incluso han sido documentados de forma conjunta por algunas revistas científicas, en los que se ha descrito lo que macroscópicamente, pero también microscópicamente, ocurre en órganos y tejidos de quienes perdieron la vida por COVID. Tienes toda la razón, al principio había mucha incertidumbre, sobre todo por motivo de seguridad al personal de la salud que maneja cadáveres y que, en todo caso, habría de realizar algunas de estas autopsias. Se realizaron autopsias tanto parciales como autopsias totales. Las autopsias parciales, como su nombre lo dice, son aquellas en las que se toman muestras de algunos órganos para hacer estudios microscópicos, para hacer estudios moleculares, etcétera. Y en las autopsias totales, bueno, se hace una búsqueda en la mayor parte de órganos y sistemas sobre estos hallazgos. Bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado en la mayor parte de estos estudios? Número uno, se ha encontrado un alto porcentaje de microcoagulación, microtrombos en órganos vitales, los más importantes, el pulmón, el corazón, los riñones, el cerebro, el hígado y de igual manera en muchas áreas de la circulación, tanto arterial como venosa. Ese posiblemente ha sido el hallazgo más importante en todos los estudios publicados al momento. Y tanto se han encontrado estos trombos en arterias y venas de grueso calibre, como también en la microcirculación. Los hallazgos son en el 80-90% de las personas que fueron sometidas a un estudio de autopsia. Otro de los hallazgos es evidentemente en el pulmón, con lo que se conoce como edema alveolar. La presencia de líquido en los alvéolos pulmonares y mucha inflamación en la vasculatura del pulmón, como también mucha inflamación en la vía respiratoria, tanto en la vía respiratoria de gran calibre como en la pared de los alvéolos pulmonares. Otro de los hallazgos han sido infecciones secundarias. Tú me detienes, Belén, en el
momento en que tú digas. Está por demás interesante esto que nos está contando.
Infecciones secundarias se han encontrado en aproximadamente el 35% en los estudios de autopsia. Estas infecciones secundarias se refieren básicamente a aquellas adicionales a las que se presentan directamente por el virus SARS-CoV-2. La mayor parte de estas infecciones secundarias son de tipo bacteriano y por hongos. Hay un hongo que particularmente a pacientes que están intubados y a pacientes que están en estado crítico con COVID-19 ha generado infección secundaria y este hongo se llama Aspergillus. Hay otro hongo que frecuentemente infecta a estos pacientes que se llama Cándida. Y entre las bacterias más comúnmente encontradas se encuentran bacterias que forman parte del grupo de patógenos que se transmiten en el ámbito hospitalario, lo que llamamos infecciones hospitalarias, y que se presentan más comúnmente en los pacientes que están con intubación endotraqueal y que están, pues nosotros en el campo de la medicina les llamamos multiinvadidos, en términos de catéteres, de tubo endotraqueal, etcétera. Es decir, todo lo que como personal de la salud debemos hacer para tratar de salvar la vida de estos pacientes. Estos pacientes frecuentemente tienen catéteres venosos múltiples, tienen el tubo endotraqueal o traqueostomía, tienen sonda urinaria por el estado crítico y gravedad que tienen estos pacientes, y eso condiciona o hace más frecuentes las infecciones en el ámbito hospitalario. Entonces también ese ha sido otro de los frecuentes hallazgos en los estudios postmortem de estos pacientes. Y finalmente, otro de los hallazgos muy comunes, sobre todo en riñones, es lo que se conoce como una glomerulonefritis. Es una inflamación en los glomérulos, que son la parte funcional del riñón, causada por la propia respuesta inmune de los pacientes. Entonces, los pacientes con COVID-19 fallecen porque tienen fallas multiorgánicas, en donde ocurre una inflamación muy severa de todos los órganos y sistemas, ocurre microtrombosis en la mayor parte de órganos y sistemas, porque pueden ocurrir también infecciones asociadas que pueden llevar a estado de choque severo, choque séptico, y también por falla renal. Son las principales causas que pueden llevar a un paciente con COVID a la defunción, y concuerda con estos hallazgos en los estudios postmortem.
Interesantísimo, doctor, esto que nos ha planteado, y le voy a hacer una pregunta que quizá puede resultar como muy obvia en su respuesta, pero ¿por qué es importante tener este conocimiento, doctor? ¿Por qué es importante la observación directa de los daños, de los estragos que causa el virus?
Sí, Belén, efectivamente, realizar una autopsia desde el punto de vista médico, aquí voy a dejar de lado la parte legal, porque hay autopsias que son de orden médico-legal y que tienen múltiples propósitos, incluyendo conocer causas de la muerte por motivos estrictamente jurídico-legales que están alrededor de una determinada defunción, sobre todo cuando se trata de muertes violentas, etcétera, ¿no? Accidentes y demás. Esas las vamos a poner en este momento un poquito de lado para hablar exclusivamente de las autopsias en el campo médico. La principal razón es que una autopsia y los estudios alrededor de aportan información valiosa a el médico, al personal de la salud, a la ciencia, a la academia, para poder desarrollar tanto medidas terapéuticas como medidas de detección temprana que puedan salvar más vidas. En la medida en que se conocieron estos hallazgos de autopsia, nos dimos cuenta que era importante, muy importante, detectar de forma temprana cuando un paciente estaba entrando a una fase de altos niveles de coagulación, y entonces actuar utilizando anticoagulantes modificó mucho el curso de la enfermedad y generó condiciones de mayor sobrevida en los pacientes con COVID-19. Estos hallazgos también nos mostraron la importancia de utilizar fármacos antiinflamatorios como dexametasona, corticosteroides, medicamentos inhibidores de citocinas, etcétera. Pero creo que los dos aspectos más importantes fueron esos: la de la utilización oportuna de anticoagulación, de anticoagulantes, y la utilización oportuna de fármacos con actividad antiinflamatoria, que eran, de alguna manera, los hallazgos de autopsia que nos indicaban que por ese motivo alcanzaba la gravedad de un paciente determinado con COVID.
Claro, doctor, porque una cosa es ver al paciente por fuera clínicamente, ver algunas manifestaciones, incluso algunos exámenes laboratoriales, pero otra situación es ya verlo en físico, cuál es el claro. daño que han causado y la magnitud, ¿no?, del daño que esto ha causado. Doctor, vamos a hacer una muy breve pausa,
claro que
si
sí.
le parece,
con
y regresaremos
gusto,
para continuar sobre el tema que hoy nos ocupa.
Con todo gusto, muchas
bueno,
gracias.
Regresaremos en unos minutitos más con el doctor, sobre todo por esta última parte que mencionaba, la de los trombos, por qué se generan también por qué está propiciando este virus del SARS-CoV-2 este tipo de reacciones. Con esto y mucho más regresaremos, usted no se vaya después de la pausa. @canal44TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través del WhatsApp en el 33-2242-0690. Como siempre, nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes. Los planteamos con todo el gusto a nuestros especialistas, regularmente el infectólogo doctor Raúl Pérez Gómez, que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Vamos con más información. Estudio español revela los hallazgos detectados en los pulmones tras exámenes post-mortem por COVID-19, el tema que hoy nos ocupa.
En su página oficial de la Sociedad Española de Cardiología, se detalló sobre el hallazgo de la primera serie importante de estudios de anatomía patológica en pulmones de fallecidos por COVID-19. Se presenta el resultado de 38 pacientes fallecidos en dos hospitales de la región norte de Italia en febrero y marzo de 2020. Los se hicieron en salas de autopsias preparadas para mantener el aislamiento frente a enfermedades de transmisión volátil y con los correspondientes equipos de protección por el personal implicado. A la vista, los pulmones se apreciaban como órganos edematosos y congestivos y con afectación irregular. En el estudio histológico se apreciaron alteraciones correspondientes a las fases exudativa e intermedia del daño alveolar difuso con afectación de un lado del órgano. En la mitad de los pacientes se apreció hiperplasia y atipia de los neumocitos de tipo 2, proliferación de miofibroblastos, tejido de granulación alveolar y fibrosis obliterante. Existía un componente inflamatorio con escasa cantidad de linfocitos. Un hallazgo peculiar que se encontró en 33 de los 38 casos fue la presencia de trombos ricos en plaquetas en los vasos arteriales de pequeño tamaño, hallazgo muy frecuente en pacientes fallecidos por COVID. El estudio con microscopio electrónico mostró la presencia de partículas virales con la morfología típica del coronavirus en el citoplasma de los neumocitos, informó Rocío López Fonseca.
Seguimos pendientes de lo que ocurre en India. Ya le presentábamos un balance general de los casos que se siguen registrando en este país y lamentablemente durante esta segunda ola de COVID-19 han muerto muchos más profesionales de la salud.
En solo 14 días, India pasó de 20 millones a 25 millones de infecciones por COVID, de acuerdo con indicadores de la Universidad Johns Hopkins. El 4 de mayo, la cifra acumulada de personas fallecidas a causa de esta enfermedad sumaba 222.408. Ahora la cifra asciende a 278.719 defunciones. Por un lado, la cifra diaria de contagios va en descenso. Sin embargo, las defunciones registraron un récord de 4.329 muertes. El último reporte indica que se sumaron 263.533 casos nuevos de COVID frente a los récords alcanzados que superaron los 400.000 casos en días pasados, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El dolor en las familias se extiende al sector salud. La Asociación Médica de la India reportó que en esta segunda ola de contagios han fallecido al menos 269 médicos. Durante la primera ola de la epidemia se reportó la muerte de al menos 756 médicos, muchos de los cuales pertenecen al grupo de edad más joven. Así que ahora serían 1.025 pérdidas, informó Elizabeth Ortiz.
El ensayo Convivax puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III para comprobar la evidencia de combinar vacunas arroja que una segunda dosis del suero de Pfizer a los que ya han recibido un primer pinchazo, una primera aplicación de AstraZeneca, es segura y además produce una respuesta altamente inmune. Esta es una de las grandes preguntas que nos han venido haciendo a lo largo de las últimas semanas, sobre todo cuando se ha intensificado la vacunación en varios países, sobre si es, digamos, si no hay ningún riesgo al aplicarse vacunas diferentes durante la primera y la segunda dosis. De acuerdo con este ensayo que presenta el Instituto de Salud Carlos III, no solamente no hay riesgo, sino que además se puede conseguir una eficiencia altamente inmune. Los resultados preliminares del estudio, el cual se pusieron en marcha el pasado 19 de abril, con la participación de 678 voluntarios de entre 18 y 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, Jesús Antonio Frías, coordinador de la Red de Investigación Clínica del Instituto de Salud Carlos III y jefe de Servicio de Farmacología Clínica del Hospital La Paz, mencionó que la administración de una dosis de refuerzo es altamente inmunogénica y segura, y las reacciones adversas son similares en las que se tenía una pauta de administración única de otras vacunas y en ningún caso eran graves. Indica que combinar las vacunas potencia mucho la respuesta del sistema inmunitario. Los anticuerpos IgG se multiplicaron hasta por 150 en los que recibieron una segunda dosis de Pfizer frente a aquellos que se quedaron con una sola de AstraZeneca. Mientras los anticuerpos neutralizantes lo hicieron por un 7%, un incremento incluso superior al descrito con otras pautas homólogas de vacunación, es lo que ha dicho entonces este estudio, de acuerdo a una de las preguntas que con mayor frecuencia se realizan. Y hablando de vacunas, luego de un proceso muy intenso de vacunación en Estados Unidos, finalmente comienzan a verse algunos resultados. De acuerdo a las estadísticas presentadas, los casos de COVID descienden por primera vez en los 50 estados de la Unión Americana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que por primera vez durante la pandemia han caído los casos de COVID-19 en los 50 estados del país y subrayó que el 60% de la población adulta ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad. El progreso es innegable, pero no hemos acabado, advirtió el mandatario, quien, no obstante, hizo un nuevo llamamiento a la población del país para que se vacune. Advirtió asimismo de que en los estados en los que la vacunación es más baja o más lenta, se corre el riesgo de que los buenos datos ahora registrados vuelvan a empeorar. Vacunándose o usando mascarilla, pese a que ya no es obligatoria para los inoculados, Biden pidió el esfuerzo de todos para lograr el objetivo de llegar al 70% de los adultos con al menos una dosis antes de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia del país. Por otro lado, el presidente estadounidense habló del anuncio hecho por la Casa Blanca de donar, junto con los 60 millones de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos no utiliza, otros 20 millones de dosis de las que sí ha utilizado este país, Pfizer, Moderna y Janssen. Será la mayor donación de un país, 5 veces mayor que la de cualquier otro, y Estados Unidos seguirá contando con vacunas suficientes para inocular a sus ciudadanos.
Los centros de atención médica deben garantizar la adopción de medidas de seguridad a quienes realizan autopsias por COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud realizó desde el año pasado unas guías provisionales sobre la prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto de la COVID-19, que va cambiando conforme se sabe más sobre la enfermedad. El documento de la OMS resalta que las autopsias no están prohibidas. Especifica que la persona, si fallece de COVID-19, puede infectar a otras personas. Los pulmones y otros órganos aún pueden contener virus vivos. Si se selecciona para la autopsia el cadáver de una persona con COVID-19, presunta o confirmada, los centros de atención médica deben garantizar la adopción de medidas de seguridad encaminadas a proteger a quienes realizan la autopsia. Los procedimientos de seguridad para la gestión de los cadáveres de personas fallecidas infectadas por el virus de la COVID deben ser coherentes con lo que se aplican en cualquier autopsia de personas que hayan fallecido a causa de una enfermedad respiratoria aguda u otra enfermedad infecciosa. Las personas que han fallecido de COVID-19 pueden ser enterradas o incineradas de acuerdo con las normas locales y las preferencias familiares. Los familiares y amigos pueden ver al difunto una vez que se haya preparado para el entierro, de conformidad con las costumbres y leyes locales, pero deben abstenerse de tocar o besar el cuerpo y realizar una higiene de manos después de verlo. Se debe reducir el número de personas que acudan al velorio, sobre todo en espacios pequeños y cerrados. No es necesario incinerar ni deshacerse de las pertenencias de la persona fallecida. Sin embargo, deben manipularse con guantes y lavarse con un detergente y posteriormente ser desinfectadas con una solución de cloro, informó Rocío López Fonseca.
El tema que hoy nos ocupa tiene que ver precisamente con las autopsias practicadas a las personas que murieron por COVID-19. Ya lo explicaba anteriormente el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Estas autopsias ya se realizan. Al principio se tenían sus reservas, particularmente por el manejo y el riesgo que implicaba un cadáver de una persona que había muerto por COVID-19. Hoy se practican a las autopsias, no están prohibidas, y bueno, esto ha permitido encontrar información valiosa para el tratamiento y manejo de pacientes con COVID-19. Y mire, por cierto, analizan la autopsia en 5 niños en Brasil. Los síntomas son atípicos. Escuchemos.
Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo del Instituto Adolfo Lutz encontraron la alta capacidad del virus SARS-CoV-2 para invadir y causar daño a los tejidos. Es uno de los factores que inducen el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, desencadenando una variedad de manifestaciones clínicas que incluyen, además de fiebre persistente, dolor abdominal, dolor cardíaco y convulsiones. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista eClinical Medicine del grupo Lancet. La profesora y coordinadora del proyecto, Marisa Dolnikov, explicó que la acción directa del virus sobre los tejidos de diferentes órganos es una de las razones por las que los niños con este síndrome tienen una respuesta inflamatoria exagerada y alterada a la infección. Los investigadores realizaron una autopsia a 5 niños que murieron a causa de la COVID-19 en Sao Paulo, un niño y 4 niñas entre 7 meses y 15 años. 2 niños tenían enfermedades graves antes de esta infección. Uno de ellos tenía cáncer y el otro un síndrome congénito. Los otros 3 estaban sanos y desarrollaron el síndrome inflamatorio con distintas manifestaciones clínicas. Uno presentó inflamación cardíaca, miocarditis. Otro, inflamación intestinal, colitis. Y el tercero, encefalopatía aguda, que desencadenó en convulsiones. Los niños con enfermedad grave preexistente tuvieron un COVID grave, clásico. Las autopsias se realizaron mediante un método mínimamente invasivo, en el que se recolectan muestras del tejido de todos los órganos mediante punción, guiadas por imágenes generadas por un ultrasonido portátil, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues parte de lo que se ha avanzado precisamente en temas de autopsia para personas que murieron con COVID-19. Y mire, otra de las preguntas que nos han hecho con insistencia es sobre las reacciones que han provocado las vacunas en aquellas personas que ya se inmunizaron. Algunos han mostrado su preocupación porque los efectos, particularmente aquellos síntomas más difundidos o más conocidos como fiebre, dolor de cuerpo, algo también de malestar estomacal, algunos los han sentido de manera intensa. Hay que señalar que, de acuerdo a lo que ha descrito, lo que han descrito los médicos, estas reacciones son totalmente normales. Incluso hay varios artículos en los que se menciona que esta es el nivel, el grado de reacción de nuestro cuerpo, particularmente pues del sistema inmunitario, frente a un agente extraño que finalmente es lo que ingresa a nuestro cuerpo a través de estas vacunas. Hay que insistir sobre algo que aquí nos han planteado los expertos: una vacuna no puede producir la enfermedad de COVID-19, pero sí generar reacción ante la presencia de un cuerpo extraño que entra a través de la vacuna. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. El tema que hoy abordamos tiene que ver con las autopsias practicadas a las personas que murieron por COVID-19. Ya en una primera etapa, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba de los principales hallazgos, doctor, por demás interesantes. Y me llama mucho la atención el tema de los trombos, que ha sido un tema recurrente con COVID-19. Doctor, ¿qué es lo que genera el que las personas presenten, digamos, esta reacción?
Belén, cuando el virus entra al organismo, ese virus se une a células del árbol respiratorio, pero también a muchas otras células en el tracto gastrointestinal, en el sistema nervioso central, etcétera. Células que se encuentran en el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? Es la capa más interna de los vasos sanguíneos, para decirlo de una forma sencilla. Esas células tienen un receptor del que hemos hablado muchas veces aquí. Es como la puerta de entrada al virus. Ese receptor, puerta de entrada, se conoce como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. El virus llega y a través de la proteína más superficial, conocida como espícula o espicular, se une a ese receptor, a esa puerta de entrada, entra el virus a la célula y empieza a generar una serie de cambios en el interior de la célula para poder tener su propia reproducción. El virus toma la maquinaria de la célula para reproducirse de manera continua. Una vez que esto ha ocurrido, el sistema inmune empieza a responder, pero ese sistema inmune genera la liberación de una serie de proteínas inflamatorias que se liberan habitualmente de unas células llamadas macrófagos. Y esas proteínas inflamatorias, como su nombre lo dice, empiezan a inflamar a los vasos sanguíneos. Al inflamarse los vasos sanguíneos, se libera otra pequeña molécula conocida como factor activador plaquetario. Y esa molécula en el interior del vaso sanguíneo, al liberarse, activa a el sistema de coagulación y también activa a algo que llamamos agregación plaquetaria. Las plaquetas son las células de nuestra sangre que se encargan de generar coágulos, que se encargan de reparar las heridas, para decirlo de forma sencilla. Y por ese motivo, al activarse los sistemas de coagulación y la agregación de las plaquetas, es que se forman esos coágulos sanguíneos, coágulos pequeños, frecuentemente microcoágulos. Cuando esto se da en cascada, cuando esto se da a gran escala, empiezan a fallar los órganos, porque los órganos necesitan una adecuada circulación. Entonces, eso es lo que ocurre desde un punto de vista, digamos, molecular y microscópico. Por eso, pero tenemos exámenes de laboratorio que nos ayudan a determinar cuando un paciente está evolucionando en esas etapas de la inflamación y de la procoagulación. Y cuando nosotros detectamos en un paciente estos hallazgos, tenemos que actuar rápidamente con las medidas farmacológicas que hemos comentado aquí, de utilizar antiinflamatorios, corticosteroides, inhibidores de citocinas, inhibidores de la coagulación o anticoagulantes, habitualmente heparina, pero también se pueden utilizar otro tipo de anticoagulantes, y eso es lo que ha cambiado mucho el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Cada día tenemos menos letalidad, Belén, afortunadamente. Al inicio de la pandemia la letalidad empezó en 3.5, luego subió hasta casi 7 de letalidad, más o menos en agosto del 2020, y luego empezó a bajar de nuevo progresivamente a nivel tal que en estos momentos la letalidad está de nuevo en el 3% global. ¿A qué se debe esto? A todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia, a estos aspectos académicos que fuimos aprendiendo y que nos permitieron actuar de manera oportuna. Pero volviendo al tema central de este programa, precisamente de ahí la utilidad de las autopsias. Autopsias que al principio se realizaron pocas, por lo que bien señalabas, respecto de la incertidumbre, de la seguridad que tenía el propio personal para poder realizar el estudio post-mortem, por el riesgo que implicaba también de la transmisión de la enfermedad, que poco a poco, con las medidas sanitarias y con los protocolos de protección, fueron llevando a que se realizaran cada vez más estudios post-mortem, y ahora, insisto, tenemos publicaciones, por ejemplo, hay una publicación relativamente reciente con alrededor de 370 casos de autopsia en pacientes con COVID-19, que prácticamente los hallazgos que hemos aquí comentado son los que fueron identificados a través de estos estudios.
Doctor, usted ya lo ha dicho, pero quisiera reiterar la pregunta porque no lo han estado preguntando. ¿No están prohibidas las autopsias para pacientes que murieron por COVID-19?
Definitivamente no. Incluso el mundo de la medicina, el mundo de la academia, de la ciencia, agradece infinitamente a aquellas familias que aceptaron en algún momento el que se pudiera realizar algún estudio de autopsia en pacientes con COVID-19, porque eso nos ha enseñado muchas cosas, nos ha permitido aprender una gran cantidad de conceptos relativos a esta enfermedad que se han puesto precisamente al servicio del resto de la humanidad para lograr disminuir la letalidad de la misma y que indudablemente, Belén, van a representar esos avances futuros para poder tener fármacos adecuados contra la enfermedad y que nos van a permitir tener en su momento medidas terapéuticas más oportunas.
Sin duda alguna, doctor, de ahí la importancia de realizar estos ejercicios y sobre todo también, doctor, que el panorama es distinto de lo como iniciamos, lo hemos explicado ya amplio y claramente en el caso de las autopsias, pero recuerdo también en el caso de los pacientes, que era una, digamos, de las partes más trágicas de esta historia, pacientes que morían solos. Sí. En las áreas de terapia intensiva. Hoy hay posibilidades, se empieza ya a explorar esa posibilidad de que se les permita a los familiares despedirse de sus pacientes, otra vez con todas las medidas de seguridad, pero ya estos aspectos trágicos que tanto nos dolían, doctor, parece que también poco a poco pudieran subsanarse.
Sí, y así ha sido, Belén. Ahora es mucho más común el escenario en donde sí existe una despedida. Una despedida, incluso en ocasiones, algunas horas antes de que lamentablemente una persona pierda la vida, cuando se visualiza ya un pronóstico muy sombrío, se dan esas oportunidades con las medidas de protección adecuadas para tal propósito. Y eso, pues, evidentemente al inicio de la pandemia era impensable y recordamos esos escenarios tan, tan dolorosos en donde no ocurrieron esas despedidas y generaron mucha mayor dificultad para cerrar ese ciclo con tanto impacto psicológico de perder a un ser querido sin estar en la cercanía que en esos momentos es necesaria para quien parte y para quienes se quedan sufriendo esa partida.
Claro, doctor, y un tema que digamos es colateral o forma parte un poco también de lo que hoy estamos hablando, porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de autopsias, pero esta parte de poder despedirse ya, esta posibilidad que hoy por hoy existe, y también, doctor, en el manejo de los cadáveres. Anteriormente claro. Veíamos cómo salían de manera inmediata hacia los hornos crematorios, se prohibieron, como nuestra audiencia recordará, los funerales.
Exacto.
Y hoy también, poco a poco, parece ser que estas medidas, si no se han relajado, por lo menos ya hay más posibilidades de manejar con más calma los cadáveres.
Efectivamente, Belén, y también hay posibilidades ya de que exista esa despedida con los seres más cercanos, con medidas muy bien cuidadas, con medidas de protección perfectamente protocolizadas para evitar riesgos, pero también para que ocurra un cierre, una despedida, pues que sane un poco la herida por la partida del ser querido.
Que dicho sea de paso, doctor, algo que también ha cambiado este escenario es el hecho de que cada vez más personas están vacunadas.
Es
y
correcto.
Esto también nos ha permitido cierta protección frente o cuando estamos en contacto con una persona que tiene COVID-19. Insistir, no debemos bajar la guardia, no
claro.
Debemos dejar las medidas de seguridad, pero sí que la vacunación nos ha dado, digamos, un margen más pequeñito de accionar, doctor.
Efectivamente, Belén, indudablemente. Dame solo 20 segundos para un comentario más.
Por favor, doctor.
Respecto de esas enseñanzas que luego generan las autopsias al mundo de la medicina. Yo decía que 35% de los pacientes han sido encontrados con alguna infección secundaria. Cuando sabemos qué tipo de infección secundaria fue lo que se encontró en estas personas, entonces en un paciente que tienes en terapia intensiva y que está teniendo una mayor gravedad y en donde adviertes algunos datos clínicos de sobreinfección, ¿sabes con qué tipo de antibióticos puedes cubrirlo mejor de manera oportuna? Esa es otra de las grandes enseñanzas que dejan estos estudios post-mortem para mejor manejo de los pacientes graves con COVID-19.
Interesantísimo, doctor. Como siempre, un gusto charlar con usted.
Gracias, Belén.
Gracias.
Siempre un gusto.
Igualmente, doctor, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.